A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma.
Me golpea y me abre el cofre cerrado de los tormentos. En mi cuerpo comenzaron a aparecer moretones. Tengo los labios hinchados, estoy muy cansada, y él me preguntó jadeando, pobre, también está exhausto, si quería que me siguiera pegando. Yo le respondí que sí, y él continuó dándome puñetazos cada vez más débiles. Tal vez sentía menos por estar anestesiada. Lo que sé es que los combos dolían menos. Después paró y me limpió la boca. Me levanté, me miré la cara en el baño, mi boca hinchada, sangraba. Apreté bien los labios para que la sangre saliera justo arriba de la herida. Abrí un agujero en la carne, la sangre bajando por el mentón, goteando en la cerámica blanca del baño, un escupo ensangrentado en la pared, y cuando todo estaba muy sucio grité, ¡Paul! ¡Paul! Y él vino corriendo, se detuvo ante toda esa inmundicia diciendo, cariño, amor de mi vida. Parecía que se iba a arrodillar para pedir perdón. Fingí que estaba prácticamente muerta. Abrí la boca como un pez fuera del agua. Paul me abrazó, me llevó a la cama, con una toalla me limpió nuevamente la sangre, vi que quería llorar. Un deseo secreto mantenido insatisfecho por muchos años afloraba con toda la fuerza, las lágrimas bajando por su rostro viril. Una extática sensación de fraternidad en el sacrificio y en el dolor. Nuestras almas satisfechas. Paul diciendo, mi amor divino, mi bien, estoy muy solo e infeliz, querida, ayúdame. Recostó la cara en mi pecho, temblaba mucho y estaba muy frágil, como una persona llena de enemigos, de los que estuviera escapando hacía poco, los músculos de la cara tensos. No me moví por un buen tiempo, mi cuerpo doliendo de la posición inmóvil, pero no quería despertarlo y aguanté hasta la madrugada, cuando se estremeció fuertemente diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saliendo de una pesadilla. Yo le respondí, no pasa nada, no te preocupes, está todo bien. ¿Sientes algo? Quédate tranquilo, tontito, ¿tienes hambre? Bromeé y hablé mucho para que despertara y saliese de mi regazo y me pudiera desperezar, descansar sin ese peso sobre mí. Buenas noches, estamos leyendo el caso Morel de Rubén Fonseca en La República de Letras. Buenas noches, querida Antonella.
Buenas noches, querido Mar.
¿Cómo estás?
Bien.
Hola, tú? Patricio. ¿Cómo estás, Patricio López?
Cuando estoy con ustedes, siempre estoy bien.
¡Ay, qué lindo! ¡Alberto! ¡Querido Alberto!
El caso Morel me pone optimista con la humanidad.
Mira, sufrí Alberto yo este libro Mayer. Pensando... Este es el tipo de libro que le gusta a Alberto. ¿Te gustó, Alberto?
Me gustó, pero ¿sabes qué? Yo no estaba preparado para la novela maldita.
Porque
no estuve preparado para la poesía maldita.
Porque es masculinidad no desconstruida.
Sí, ahora... Ahora, a mí me gusta un poco más psicologista, entonces me gusta más menos diálogo y un poquito más de retruécano
interno. Pero sácate un retruécano. No.
Pero el retruécano aquí es bien externo, pero es duro. O sea,
sí.
La cosa va... de sufrir bastante el libro, hasta dos tercios del libro, cuando hay un quiebre importante en el...
Dramático.
Dramático, y ahí cuando se pone policial me empezó a parecer más interesante.
Claro. ¿Por qué? ¿Porque era menos oscuro?
Es que antes me pareció, con todo respeto, cariño, y por supuesto que ¿sí? una para decir estas cosas, me pareció muy Bukowski. Muy
pero
muy,
mejor escrito que Bukowski.
Muy Henry Miller.
Yo iba a decir lo mismo.
Pero ¿sabes qué? Eso ya lo dijimos.
Fonseca es muy superior
a Bukowski. Lo dijimos cuando hicimos Lucía McCarthy.
Ah, claro, cierto.
Lucía McCartney.
Libros que no me acordaba, pero cierto.
Yo escuché el principio para preguntarme a mí misma, pues no me acordaba nada de Lucía McCartney. Entonces dije, ¿me gustó o no me gustó Lucía McCartney? Porque esto no me está gustando mucho. Sí. A ver, vamos a escucharlo. Sí.
¿Y qué dijiste entonces? Escuchemos el momento.
vamos ahí. El momento de Isa de la noche.
Me gustó más que este, te diré. Porque los otros eran cuentos, lo de Lucía McCartney era cuento. Sí, pues. Y me acuerdo que me había gustado, cosa que este no tiene.
Sí.
Lo Callejero, de Lucía McCartney.
Ah, claro.
Esta cosa más de crónica.
Sí, sí.
Más Barrio Bajera, que a mí me pareció harto más interesante, sí, que esto, porque de hecho entre las cosas como que me dio lata de este, bueno, libro,
¿sí?,
es como gente con plata que no tiene problemas reales de los que preocuparse y por lo tanto se preocupa de cosas que son bastante histéricas.
Sí, sí, sí.
Yo,
pero,
sé que estoy siendo súper brutal, pero ese es como...
No, está bien, pero no todos los personajes eran...
Sin ser falso.
Alta.
Sin ser falso.
O sea, había,
no,
había personajes. No,
estoy sin ser falso, que... es el modo en que uno empieza en los tiempos que corren una afirmación antes de decir que es falsa.
Claro.
No hay fake news, pero.
Claro. Sí.
Digamos,
no,
que
es, mira, a mí todo lo que ha dicho Antonella me parece muy, muy, muy interesante. Incluso estaría dispuesto a estar de acuerdo.
A suscribirlo.
Claro. Siempre y cuando.
Pero.
Pero claro, en la primera página
ni que fuera esos programas de discusión política o no, claro, de domingo en la mañana, claro, sí, está todo el mundo de acuerdo, no.
Muy interesante lo que acaba de decir Gonzalo Miller. ¿Quién hace eso? Pero
¿no? Y ahora,
Alberto Bañol, ¿qué haces acá?
En este instante Gonzalo Miller está diciendo por televisión que hemos elegido este libro porque tiene el apellido de la primera dama.
Eso,
oh, o sea,
es que no puedo superar, sí, las cejas de Gonzalo Miller, no lo puedo superar, perdón.
Le diré de tu parte.
Que es súper superficial mi comentario, pero es porque es como...
¿Sexy, sexy?
No, porque es como el villano dibujado. Es como el villano... Seca de villano.
¿Vieran la foto en el funeral de Piñeroche que tiene? Está buenísima.
Ya. Bueno, yo había leído también de Fonseca un libro que se llama De este mundo prostituto y vano, solo quiero un cigarro entre mis manos. Uh-huh. Y era muy parecido a este. ¿En qué? En que todo está contado a través de las relaciones con mujeres del personaje. O sea, sí, es como que las mujeres son una historia cada una y va él dando una continuidad en esa historia. Es lo que pasa aquí también. O sea, las diferentes relaciones, uh-huh, y esa cosa tan de la época, fines de los 60, principios de los 70, de querer hacer una nueva familia, la cosa hippie.
Poliamorosa.
Pero el poliamor. Todavía ahora se inventó, no, la palabra, pero está hace como 40.
Sí,
hace,
claro, sí.
De toda la vida.
¿Sabes qué? Sí. Como uno tiene pocos referentes en la literatura brasileña, uno compara con lo que puede agarrar. Entonces, lo que yo había leído de novela brasileña era Jorge Amado.
Amado.
Y me sirvió como una comparación porque Jorge Amado es. Es el Brasil poético, ¿no? El Brasil melancólico, la saudade, la picardía incluso, pero donde...
No era su apellido.
Claro.
Pero es más Bahía.
Pero claro, Salvador de Bahía. Y donde al final la picardía, incluso el adulterio, sí, tienen un derrotero dulce, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, él fue el que dijo, cuando le preguntaron por qué la música era alegre en Brasil, si eran descendientes de portugueses, él dijo en una entrevista porque el poeta es portugués, pero el músico es africano.
Exactamente. Bueno, entonces...
Muy bueno, muy bueno.
Entonces, y esa es una parte de Brasil. Es una parte de Brasil indudable, que enamora, que envuelve. Pero hay otra parte de Brasil que es violentísima.
Violentísima.
O sea, Brasil es un país violento. Yo, por ejemplo, una vez que fui a Sao Paulo el año pasado para poder...
¿Estás apoyando el informe de las Naciones Unidas?
No. Para poder...
En este momento más del lado del Bachelet que del...
Para poder fundamentar, cuando me preguntaban con preocupación si yo iba a ir a Brasil y no me había vacunado contra la... ¿Cómo se llamaba esa cosa que apareció? El...
Chikungunya.
Sí.
La fiebre amarilla.
La fiebre amarilla.
Y claro, en un país de qué sé yo, de más de 130 millones de personas, habían muerto 80 personas en 8 meses. Mismo periodo en el que habían muerto asesinados, por eso tengo el dato acá en la cabeza, 70.000.
70.000.
Asesinados.
¿Y se puede uno vacunar contra algo así?
¿Y por qué lo digo? Porque Jorge Amado es una figura muy pop, muy importante. O sea, no es solamente la gran literatura, sino que sus novelas se han transformado en películas, celebridad. Y Rubén Fonseca lo mismo. O sea, Rubén Fonseca en Brasil ha sido una eminencia. Sus libros han dado lugar a series, a películas.
Sí.
Y muestra ese Brasil retorcido, ese Brasil perverso.
Ese Brasil a secas, parece.
Pero es que más que violento, porque la violencia en estado puro, así no tiene esta... No sé, creo que la palabra alevosía no es la más adecuada, pero esta cosa retorcida, ¿no? que se expresa en el crimen, en cómo se investigan, en cómo se muestran las cosas. Y un poco lo que decía la Antonella, ¿no? Una violencia mezclada, pero una violencia contra la mujer, pero tú agredes y destruyes y descuartizas el cuerpo que al mismo tiempo deseas.
Sí.
En fin, eso.
O sea, las mujeres están bien locas también en el libro, no hay mucho cariño para los personajes femeninos.
No como fuera del libro, pero...
Oiga.
No, por cierto, pero si le hice una afirmación.
Claro.
Antonella.
Sí.
Compréndeme.
No, no hubo ironía.
Vamos con el tema.
No hay ironía.
Bueno, no sé.
Bueno, ya que estamos en esto, ya que estamos en la sangre y todas esas cosas, yo convoco a esta república a un amigo de la casa que algún tiempo ha pasado sin que lo hayamos puesto sobre la mesa, que es Gustavo Cerati.
Ay, ya me asusta, me seguíamos escuchando hace rato.
No. Sí, yo también.
¿Cuándo pusiste sobre la mesa a Cerati?
¿De qué manera?
¿De qué?
¿De qué callada manera?
Lo explico mientras suena el tema Crimen de Gustavo Cerati.
Bien.
Sí, qué buen video.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
¿Cómo empezó todo?
Un día me pidió que la apretara con fuerza, me fue pidiendo más fuerza y de repente me pidió que le pegara. ¿Te mandó? Mandó, pidió. ¿Y tú le pegaste? Le pegué y después sentí una enorme repugnancia. No quise volver a verla por un buen tiempo. Pero terminaste encontrándote con ella de nuevo. La amaba. ¿Cómo se volvieron a juntar? A pesar de que me había alejado, ella seguía llamándome por teléfono. Un día contesté, la segunda vez ya no me pareció malo, no me dio tanto asco. Larga pausa. Cada vez le pegaba con más fuerza. Después de un tiempo, eso ya no me molestaba. ¿Sentías placer? No sé, sentía y no sentía. ¿Y Eloísa? Llegaba al orgasmo en el momento en que le pegaba. Yo no. ¿Nunca llegaste al orgasmo pegándole? No, pero me excitaba pegarle. ¿Y le pegabas cada vez con más fuerza? Ella me gustaba mucho, hacía todo lo que me pedía. Queríamos satisfacernos mutuamente. No quería sentir solo el placer de unir mi cuerpo al suyo. Quería gozarla alucinadamente y hacerla gozar. Después siempre nos decíamos, fue rico, maravilloso, ¿cierto? Fue mejor que ayer, ¿no es cierto? Esperando que el otro respondiera que sí, que había sido increíble, mejor que nunca. Le pegaba cada vez con más violencia para ser continuamente mejor que nunca, mejor que ayer. ¿Tú tomabas la iniciativa? Muchas veces. Con amargura. Dije que me excitaba, ¿no? Sí. ¿Cómo le pegabas? Con la mano. Solo con la mano. No, a veces usábamos cosas, instrumentos. ¿Qué cosas? Látigos. Cosas como esa. Estamos leyendo el caso Morel de Rubén Fonseca esta
noche
de sábado.
Continúa, Omar. Es que no.
Pero es que además
no entendí.
No hemos explicado qué pasó. O sea, no hemos explicado la lógica del libro.
A ver,
explique. Que básicamente el relato es de un escritor. Primero entendemos que es un escritor, después nos damos cuenta que es un investigador, pero al principio es un escritor que se reúne con este sujeto Morel, o Moraes.
Un artista plástico.
Un artista plástico que está encarcelado.
Y ¿qué es lo que hace un artista? Seduciendo la cárcel.
Vamos a seguir. Parte 2.
Parte 2.
Inspirador.
Entonces, porque este artista está escribiendo algo y quiere que un escritor lo revise. Y en algún momento esta escritura autobiográfica de este artista empieza a dar pistas de por qué él está en la cárcel. Y ahí esta escritura se transforma básicamente en una investigación para, digamos, probar la inocencia, porque desde el momento uno, este escritor, investigador, cree que Morel es inocente de lo que se le está acusando.
Fíjate que cuando venía para acá, venía con el libro en la mano. Con toda su tonalidad carcelaria. Que
¿hacia afuera? ¿Con la portada hacia afuera?
No, colgando, porque
¿cómo
iba,
si fuera poesía?
Iba repasando las marcas.
Pero este no es el tipo de libro con el que uno puede hacer esa jugada.
No. De hecho, la portada como que más bien no es estimulante.
No, claro.
Pero iba caminando y de pronto una persona, un ser de carácter masculino no deconstruido con toda evidencia.
Nosotros, dice.
Claro, no, como uno. Entonces me solicita apoyo porque él viene saliendo de la cárcel después de 17 años.
Mira.
Entonces, yo me giro sorprendido y le digo, pero es que ¿de dónde eres? Entonces, no, soy de Antofagasta, me quiero ir para allá, qué sé yo. Entonces, vengo siendo de la cárcel hace 17, estuve 17 años preso.
Todo Chile estuvo 17 años preso.
Hoy día, le digo, sí, hoy día.
Wow,
le digo. Entonces, le digo,
pero entonces,
¿qué delito? Pero le digo, ¿qué delito cometiste? Me dice, ¿robo? Ah, no, le dije, ¿y quién es tu abogado? Le dije, entonces me dice, no, es que eran varios robos. Bueno, pero 17 años efectivos en la cárcel. Le dije,
claro.
Esto está difícil. Me dijo, bueno, en realidad son menos. Me dijo, sí, lo que pasa es que uno exagera porque la gente no sabe lo que son los años. Pero está bien, debe ser abogado. Me dijo, no sé, no soy abogado, pero no sé, uno tiene amigos que han estado en situaciones, entonces, más o menos, entonces, bueno. Le di, no sé, lo que tenía de dinero sobre mí, ¿ya? Así que, por tanto, me tendrá que invitar después. Y
además que si había sido robo, mejor.
Sí, mejor, dije, mejor. ¿Para qué? Estaba muy solitario en la calle. Sí. Dije, mejor.
¿Qué es lo que hace un Alberto seduciendo
sí,
la vida?
Invitémoslo. Pero sentí una confluencia en un solo momento entre la portada del libro, entre el contenido del libro.
Sí, que sale un preso desnudo sacando pierna y
una
brazo.
Una pierna muy, muy angosta, hay que decirlo.
No sabemos si está desnudo, solo vemos las extremidades.
Ah, bueno. Pues,
las extremidades desnudas.
Eso sí. Yeah.
De un preso que quizás está vestido.
Sí, puede estar con shorty. Por
sí, con
shorty. Está bien.
Es una buena foto en todo caso.
Sí. Es buena la foto, sí.
Bueno.
Sí.
Pero, a ver, es que aquí Patricio habló de Jorge Amado
Y me acuerdo que en Gabriela Clavo y Canela, justamente, todo se arruina cuando se llega al matrimonio. Gabriela es la empleada de la casa de un comerciante y cuando se casan todo se arruina. Y todo vuelve a ser hermoso cuando se separan. Uh-huh. Y ella vuelve a ser la amante.
¿Pero por qué? ¡Qué horror!
Es como que el matrimonio...
¡Qué falta de respeto!
Entonces aquí también hay como... Está esto del sadismo.
Esa frase así patriarcal, ¿no?
¿Cuál?
¿Cuál de todas las frases no es patriarcal?
Que el patrimonio es la suma de todos los bienes. ¿Del matrimonio?
Ah, la suma de los otros.
De todos los más.
Sí, pues, sí, claro.
Antonella, ¿qué opinas tú de esa afirmación?
Está de acuerdo, Antonella.
O sea, la mirada de una mujer divorciada. Pero no, pero yo, a ver, yo estuve 10 años felizmente casada. Yo creo que ese es un mito súper patriarcal.
Pero si no
que...
estábamos hablando de ti.
No, hablando
de carácter retórico, genérico.
No, pero de carácter retórico creo que, de hecho, lo que le pasa a Morel en el libro es que él quiere tener una familia. Lo que pasa es que no quiere tener una familia estandarizada.
Exacto, ese es el problema.
Pero Él quiere cumplir con la fantasía.
Él no
de...
quiere un amor civilizado.
Él quiere amor.
No quiere ir al jumbo.
No quiere.
Bueno, y lo triste es que tal vez.
Yo no
el
quiero
jumbo...
columpio en el jardín.
Está bien.
Pero lo triste es que el jumbo al final se te puede terminar convirtiendo en el momento de la familia de la semana.
No.
¿Cuánta gente que uno ve ahí que se van a tomar un café al. Afuera del supermercado.
Y adentro del supermercado, no afuera. Adentro del supermercado.
Felices. Hay que resistir. Lo que uno no tiene que querer es París con aguacero ni Venecia sin ti, ¿no?
Ah, qué lindo. Bueno, a propósito de la familia.
De nuestro autor feminista del día.
Un Joaquín Sabina, un feminista.
Joaquín Sabina.
Bueno, en el diario de Joana o Eloísa, que es la que muere, la que, bueno, porque también tenemos que decir que Morel está preso por la sospecha de que él mató a golpes a Eloísa o Joana. Eso no lo habíamos dicho, ¿cierto?
No lo habíamos. Yo había querido mantener, no hacer el spoiler, pero vos dale.
Ah, ya. Yo soy a favor de spoiler.
Sí, yo sé pues como si los griegos que iban a ver las tragedias.
Está bien, vos dale.
¿Cómo pasó, no? Bueno, a propósito de la familia. Cuando Morel me invitó a la familia, porque Morel, el artista, quiso hacer una familia estando él con cuatro mujeres y el hijo de una de ellas, ¿no? Y ellas aceptaron, tres mujeres. La cuarta no estaba, o estaba solo a ratos. Cuando Morel me invitó a la familia, acepté. Creía que era posible tener lazos de familia que no fueran alambres de púa. El matrimonio institucionaliza la ideología burguesa de la seguridad, corrompe la vida emocional de las personas. No conozco ni una pareja feliz. Conozco hipócritas, constructores de fachadas de lo que parece bien. Infelices que por la noche se acuestan con viejos compañeros de una miserable hospedería, ignorando o indiferentes a los tormentos que afligen a su pareja. Estas uniones tienen un solo objetivo, comprar cosas, ser respetables, eficientes, influyentes. Todas las formas secretas u ostensibles de corrupción. Toda esposa es una mujer frustrada. Todavía soy muy joven, pero he observado a muchas mujeres casadas en casa, en la peluquería, en la calle, en la escuela, en el supermercado, en todas partes, y todas son infelices, unas más resignadas o silenciosas que otras, pero todas destruyendo la propia vida, envejeciendo desgraciadas, sin poder salir del hoyo en el que se metieron. Y los hombres también son unos infelices y sufren tanto en su papel autocrático cretino como la mujer en el propio. Sé que quien lea este diario pensará, esta chica está diciendo tonteras. Bueno, pues vayan sabiendo, el mundo entero, que tengo solo 21 años. Pero ya sé de las cosas. Eso de la familia colectiva no existe. ¿Cómo tomar decisiones en común cuando las personas son tan diferentes como Lilian, Araceli, Morel y yo? Una quiere liberarse de la familia, de la tradición, reemplazándola por recetas coloridas. Así es nuestra familia moderna, una forma de cómo adaptar antiguas convenciones a los nuevos tiempos. Vamos todos a participar, vivir comunitariamente, compartir. Dan hasta ganas de vomitar. Eso es lo que dice la que muere.
A ver, lo que pasa es que ese párrafo es una buena señal de lo que es parte de la discusión del libro, porque parte de la discusión del libro tiene que ver con el crimen, el asesinato, la sangre, y la perversión.
La crueldad, claro.
La crueldad.
El placer.
Y otra parte tiene que ver con esta crítica, que no necesariamente tiene por qué estar vinculada a esta otra, comillas, solución, que es la crítica a la convencionalidad de la vida burguesa en un sentido amplio, al orden social existente, y sus determinaciones en las formas de amar, vivir y hacer vida comunitaria.
Pero. Estaría completamente de acuerdo con lo que tú dices, Alberto.
Hasta que...
pero... Fonseca termina castigando el pensamiento liberal.
Por supuesto.
Finalmente. Entonces, él pone este discurso que uno podría decir es bastante lúcido en el personaje de esta chica que termina muerta por su propia perversión de que le gusta que le peguen. Entonces, no es que Fonseca esté diciendo, miren, hay otra manera de hacer las cosas que puede ser mucho más liberadora, que puede ser mucho más interesante, sino lo que está diciendo, miren, el camino al que conduce esta otra manera, que es bastante, que suena tan atractiva, tan liberadora, tan fuera del estándar, termina siendo la muerte y el encarcelamiento. Entonces es loco, porque si uno se da la vuelta completa, termina siendo tremendamente conservador.
Es que lo que pasa es que hay una sabiduría que ha salido tantas veces en el programa, pero nunca hemos puesto la canción y no la pondremos, que dice, hay un límite que rompe el deseo.
Habla el tiro.
Sí, hay que ponerla. Dice, Alexis, él quiere programar la canción hoy día.
Ah, ya, ok. Vamos con él.
Ya, yo te cedo la canción que yo iba a poner y ponemos hay un límite que rompe el deseo de Aleste, porque tanta sabiduría en una sola canción. Vamos con eso.
Eso, eso es amar. Muy bien.
Eso es. Y no otra cosa.
Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esta noche el fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se presa del deseo y decepción. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carnal, y eso es amar, y eso es amar. Oye, que en verdad te han roto la ilusión. Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición. Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto secarán porque hay un límite para el dolor. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carnal, y eso es amar, y eso es amar. No, no, no. Algo nuevo que va más allá. Hay un límite, cruza el placer carnal, y eso es amar, y eso es amar. No, no, no.
Y eso es amar, y eso es amar. Y eso es amar, y eso es amar. Y eso es amar, y eso es amar.
Marihuaneros son cobardes. Pequeños actos ilícitos, pequeñas inmoralidades, pequeñas incomodidades, pequeños riesgos. Ya pasé por eso. Yo no te creo, dijo la chica a la que le gustaba preguntar. ¿Las marcas son de qué entonces? ¿Inyección de calcio, vitamina, extracto hepático? Pregunté. ¿Alguna de esas? Bueno, lo confieso, mi vicio son las inyecciones de calcio. Consígueme una. Tienes que hacer ese aire de enojo, dijo la chica. Rieron. Tomé a Lisa del brazo, salimos de la sala, bajamos las escalas, atravesamos el jardín. Los guardias nos observaban. Uno de ellos hizo un saludo tocando con los dedos la punta del gorro. Elisa era conducida impasible, sin decir palabra, sin mirarme. Al llegar al auto abrí la puerta y Elisa se subió apática, sonámbula. Me senté a su lado. Miré su perfil definido. Ella me devolvió la mirada como si no estuviera a su lado. Al llegar a casa puse a Elisa en la cama. Le saqué el vestido, le besé los pechos. Se le pararon los pezones, apagué la luz. La luz de la luna entraba por la ventana. Me desvestí rápido y disimulado como un lanza. Me acosté, abracé a Elisa. «Soy muy difícil para que me coman», dijo Elisa, sentándose en la cama. Ella no estaba allí, ni yo estaba allí. Me levanté, me puse la ropa, coloqué a Elisa de pie, le puse el vestido por la cabeza, abajo. Cuando regresamos noté que el portero miraba los pies de Elisa. Estaba descalza. Cuando empezó a subir las escaleras de mármol, se detuvo. «¿Cuál es la dirección de tu casa?» «Calle Almirante Alexandrino 6088. Se te va a olvidar», grité mientras entraba. El caso Morel Rubén Fonseca.
Editorial Tajamar.
Editorial Tajamar. Traducción al castellano, esto es una ironía maravillosa de los nombres de las personas, de John O'Quingtons.
Ahora, habría que decir traducción al chileno.
Al chileno, sí.
Porque esta es una colección que sacó Tajamar de Rubén Fonseca, que fue traducida especialmente para Chile, en buen chileno.
Sí, bueno, por eso había modismos que nos, nos hacen...
Creo que la vez anterior que hicimos algún libro de Tajamar, que fue...
Hicimos a Manuel Rojas.
Es el Lancha de la Bahía.
Y luego hicimos otro.
Y yo me expresé, de una manera exuberantemente elogiosa de la, de la línea editorial. De la,
casi propagandístico.
Claro,
como, casi con un billete como si en el
hubiera,
bolsillo.
Como si me hubieran corrompido.
Sí, exacto, ¿no? Pero sin corrupción.
Pero sin corrupción.
Sí. ¿Estás abierto a la corrupción de Tajamar?
No, estoy abierto a la seducción. Fui, fui seducido por Tajamar.
Muy bien, podemos hablar.
Perfecto.
Bueno, yo...
Ahora, esto no es ninguna indirecta con quienes están aquí. Tampoco es lo contrario.
No, es nada, no. Es todo.
No he dicho eso, tampoco lo he negado.
Claro.
Lo que yo, miren, es que a mí me parece que Fonseca...
Alexis nos está mirando con cara de picarón, parece que le gustó la deriva de esta conversación.
Sí, porque él
Alexis,
podría...
deja las perillas, entra acá, pasa.
él podría estar ponte también cómodo. en esta nueva situación que estamos creando.
Claro.
Él podría ser parte del grupo que está
entrando. Es parte de la República, fundamental, claro, es una presencia silenciosa, pero está
así
ahí.
Así es. Alguien que sea silencioso.
Alguien que responde a la forma, ¿no?
Claro.
Alguien, claro. ¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
Bueno, yo creo que Fonseca se da aquí un lujo, que es que, de verdad, me llamó mucho la atención, que es muy parecido al otro libro este que yo les decía de En este mundo, prostituto y vano, porque justamente en ese otro libro se da el lujo de repetir más o menos la historia con otros, hacer el mismo, casi la misma trama, con otras circunstancias, pero muy parecido. En el otro libro... es un escritor que está preso porque van matando a sus amantes. Y hay alguien, un escritor que lo quiere ayudar también, o un policía que lo quiere ayudar. Aquí es más o menos lo mismo. Es el policía que está ayudando, que se dedicó a escribir, que es un ex policía que trata de ayudar a este artista. Y que también están las historias de las diferentes mujeres, como en el otro libro. Y en el otro libro lo fantástico era que en una frase Fonseca, bueno, podía ser, como tú dices, muy conservador, pero un personaje le dice al acusado del crimen, usted no pudo haberlos matado porque usted y yo amamos a las mujeres. O sea, usted no puede ser el asesino. Y ahí se dan cuenta de que la que estaba matando justamente a las mujeres era una de las amantes celosas que quería destruirlo. Bueno, todo
bueno,
eso.
Se da
pero
cuenta,
quiero decir,
se da cuenta,
quiero decir que o sea, lo que hace Fonseca es escribir dos novelas. No sé si habrá sido que necesitaba pagarse las vacaciones y tomó la misma historia y la volvió a publicar más o menos transformada, pero hace el ejercicio de, porque como hemos dicho alguna vez con Alberto, en el arte la forma es el contenido. O sea, si usted una historia la cuenta de 100 maneras distintas, van a ser 100 historias distintas. Y esto son
muy paralelos los dos libros.
¿Pero tú leíste en este, mundo prostituido?
Sí, sí, sí. Lo leí.
Que una, era que casi... una frase original de otro escritor.
Sí, es un...
De Boris Gabriel.
Eso.
De... Bastante más lejano en el tiempo.
Sí.
Oye, tenemos que ir con un tema.
Vamos con un tema.
Igual yo quiero decir algo.
No, de... ¿No te gustó?
No, que yo los quiero harto, pero hay algo que a mí me, siempre me baja la autoestima con ustedes. Duele. Porque ustedes siempre han leído más libros que yo. No.
¿Ya vamos con un tema más mejor?
Ya. Aprendiz de Alejandro Sanz. Me has enseñado tú.
Así es.
Tú has sido mi maestro.
Saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras, con mentiras. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón.
De ti aprendió.
De ti aprendió mi corazón. No me reproches, niña, que no sepa darte amor. Me has enseñado. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches, niña, no sepa darte amor.
Yeah.
es así. Eso no es así. Una noche que más da.
Un ladrón es considerado un poco más peligroso que un artista. Matos fue a visitar a Morel, le contó los últimos acontecimientos. La muerte de Félix, la reapertura de las investigaciones, las perspectivas de la libertad inmediata. Sin embargo, no parecía muy satisfecho. La condena de Félix es un final perfecto para nuestra historia. Olvidemos que es inocente. Saltó de la ventana con miedo, ya había sido arrestado y sabía lo que le esperaba. Olvidemos también que la mujer fue golpeada y que no cambió sus declaraciones. ¿Quién se agarraría una mentira tan inútil? Estamos en la misma celda y nos contemplamos en silencio. ¿Tú no sabías cómo empezar tu libro? ¿Sabrás cómo terminarlo? No era un libro, solo una pequeña biografía mal escrita. ¿Y la biografía sabrías cómo terminarla? Quizás abrir una puerta. Vamos la reja, vemos la reja y sabemos que no es esa. Estamos de pie, estamos muy cansados. En realidad somos una sola persona y lo que uno siente, el otro también lo siente. Lógico. Por lo tanto, nuestro fin también es el mismo. El caso Morel de Rubén Fonseca. En esta noche de sábado, donde aprovechamos, porque no lo hemos dicho, de saludar a Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri, más conocido como Macul 94, sí. Exactamente a la salida del Metro Chile España, exactamente al llegar a la esquina de Macul con Irarrázaval, al lado de la UMCE.
Exacto.
Ahí el antiguo pedagógico.
¿Puede encontrar la colección de Fonseca?
Sí, está todo Fonseca.
¿Todo Fonseca?
Todo Fonseca. Todo Fonseca, publicado por Tajamar y alguna que otra cosa más.
Y hay otros escritores increíbles.
Como por ejemplo
Mayol, por ejemplo.
Mayol.
Ah, Mayol. Todo Mayol también.
Todo Mayol. Obras completas. Obras completas.
Pronto habrá una cajita.
Antonella Esteves.
Antonella Esteves también.
También está ahí.
También,
sí. También está ahí.
Patricio López.
Patricio López, ¿cuándo vas a sacar tus crónicas?
No, sí. Lo que pasa es que Patricio López...
Yo soy el amigo, salga de Narnia. Yo soy el amigo simpático de este programa.
Ya dije, muera el alma poética. Por eso estamos esperando tu primer libro de poesías.
Una vez Parra llamó, ¿ya? Una vez llamó a la rectoría de la Universidad de Chile cuando le mandaron hacer el informe de su productividad. Entonces dijo, disculpe, estoy buscando una sección donde diga los libros que se han escrito sobre mí.
¿Viste, López? Eso es lo que tenés que esperar. Eso es lo que tenés que esperar. Oye, tenemos que irnos.
¿Tú me sugieres que llame a la rectoría?
No,
claro. También puede pedir el premio Nobel de lectura como perra.
Claro, claro que sí.
Abrazos sentidos a todos nuestros amigos que nos dejan mensajitos en Facebook.
Ah, sí, pues.
Ah, no, si estamos en esa, quiero mandarle un abrazo sentido a Eduardo Vilches por su Premio Nacional de Artes.
Ah, sí, pues.
Le queremos tanto y le admiramos tanto. Y él y
la... Después, a propósito de este comentario, te voy a hacer otro más, pero cuando termine...
Él y Alicia Vega me dan esperanza en el amor. Eso es todo lo que voy a decir. He dicho.
Pero no deberíamos felicitarlo por eso.
No, yo lo felicito por el premio. Anexo.
No porque te den esperanzas en el amor. Eso no está bien.
¿Por qué no?
No, es Alberto, hermoso. ¿Qué opinas tú de eso?
Es hermoso.
Ellos dos son... El amor es solamente un cheque que tiene fondos por 30 días.
Pero los cheques caducan, ellos llevan más de 50 años juntos y los vieras, son una cosa hermosa.
¿En serio?
Uf, impresionante. Yo los entrevisté juntos una vez y quedé prendada. Así que ese comentario...
Debe haber algo perverso que los une.
Sí, claro.
Ya, nos vamos.
Mejor, después de eso nos vamos. Gracias, Omar. Un gusto, chao. Gracias, Alexis.
Un abrazo.
Me está comiendo el alma. Nada que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele. Los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz, como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Por qué? fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde, ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Por alguna razón, por la calle gritaría: soy un huevón. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.